Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Serrano y aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Lo primero, felices Pascuas, feliz San Esteban. El equipo de la tarde espera que hayas disfrutado de tu gente, familia y amigos en Nochebuena y Navidad. Martes, 26 de diciembre, y no te creas que las cosas han cambiado, que los buenos deseos de la buena gente han dado su fruto, porque seguimos con los mismos problemas encima de la mesa: el paro, la amenaza terrorista, el resultado de las elecciones en Cataluña. Bueno, pues entre tanto bucle informativo, rescato dos momentos de los que he disfrutado este primer asalto de las fiestas. El primero me pilló en el coche esperando a mi familia. El discurso del rey Felipe VI. Un mensaje clarito y sin interpretaciones dudosas. Luego hablamos de esas palabras en el tiempo de análisis. Y el segundo gran momento, la locución del mejor diplomático que tiene este mundo. Estaba en casa, preparando la mesa para la comida de Navidad. Y se produjo durante la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. ¡Qué sensibilidad a la hora de recordar a todos los niños que viven en tierra de conflicto! Y digo a todos los niños porque no se olvidó de nadie. Dos personajes de los que sentís orgullosa. Te completo el panorama del día con un dato de audiencia, un exfutbolista que puede convertirse en presidente y con la consecuencia del uso de petardos. El dato de la audiencia es el del discurso del rey en Nochebuena. Logró una cuota de pantalla del 65%, una cifra más que aceptable. Mónica Villalain.
El cuarto mensaje navideño del rey Felipe VI logró una audiencia media de 8.139.000 espectadores y una cuota de pantalla del 65,7% en el conjunto del total de cadenas que emitieron el discurso directo. Los españoles eligieron mayoritariamente la primera. En la medición de este año hay un dato interesante, y es que por primera vez se ha incluido el factor invitados, es decir, personas que están en el hogar viendo en determinado programa, pero que no viven en ese hogar. La audiencia del mensaje de este año no es un mal dato. Si comparamos con otros discursos pronunciados por Felipe VI, el que suscitó mayor interés fue la intervención sobre la crisis de Cataluña el pasado 3 de octubre, que tuvo una audiencia del 76,6% de cuota de pantalla y 12.443.000 espectadores. En el histórico de mensajes pronunciados por el rey de España en Nochebuena, el de mayor audiencia fue el que hizo don Juan Carlos en 1993, que logró una cuota de pantalla del 94,5%.
Y el exfutbolista que aspira a dirigir su país es el liberiano George Weah, y es que Liberia decide hoy su futuro. Rubén Corral.
¿Qué tal, Paloma? Liberia acude hoy a las urnas en una segunda vuelta para elegir a su nuevo presidente. La cosa está entre el exfutbolista George Weah. Mira que era bueno, yo me acuerdo de verle jugar.
¿Ah, sí?
Sí, esto siempre se lo he oído decir a las personas mayores. Me hace ilusión decirlo.
Vale, bien.
Bueno, está entre George Weah y el actual vicepresidente, Joseph Boakai. Los comicios de hoy llegan 2 meses y medio después de la primera vuelta, que se cerró con algunas acusaciones de fraude por parte del resto de partidos. El gran favorito, como decimos, es George Weah, exfutbolista del PSG y del Milán, entre otros equipos. Pasó a la historia por convertirse en el único balón de oro africano y fue considerado por la FIFA el mejor jugador de la historia del continente negro. No es la primera vez que lo intenta, ya lo ha intentado en 2 ocasiones anteriores, eso sí, siempre perdiendo. Ahora espera ganar.
Y las consecuencias del uso de los petardos en estas fechas las encontramos en Jaén. Ahí hay un menor que ha perdido la mano al estallarle un petardo. Rosa Rosado.
Hola, Paloma. Pues sí, una pena. El suceso tuvo lugar la pasada Nochebuena, pero lo hemos conocido hace unas horas. El accidente se produjo cuando el chico intentó prender un petardo y le explotó en la mano. Los familiares entonces llamaron al 112, que puso en marcha el dispositivo de emergencias, que finalmente no hizo falta porque fueron los propios familiares del niño los que le llevaron al hospital por sus propios medios. Al principio se creía que el petardo había afectado solo a un dedo, pero finalmente se comprobó que el chavalín había perdido la mano. El niño ya se encuentra en planta y estable, aunque han tenido que amputarle una mano, como decimos. La verdad es que en los últimos años la pirotecnia comienza a ser un peligro porque los petardos se han incorporado a la banda sonora de la Navidad. De hecho, desde junio de 2013 está en vigor una directiva del Parlamento Europeo sobre la comercialización de artículos pirotécnicos y en ella se establecen las obligaciones a cumplir por parte de los fabricantes. Además, algunos ayuntamientos de nuestro país han tenido que regular mediante ordenanzas municipales esta cuestión.
Pobre chavalín. Bueno, hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos os vamos a contar algunas de ellas. Mónica.
Pues nos iremos a la Catedral de Burgos, donde está el Belén de interior más grande del mundo.
Hace un año que fallecía George Michael, uno de los iconos del pop británico. Vamos a recordar su música un año después de su fallecimiento.
¿Y Rosa?
Pues vamos a estar muy pendientes a lo largo de la tarde de tus mensajes. Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope o, si lo prefieres, en facebook.com/latardecope o también WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad a todo el equipo de deportes, ahí a la cabeza Arifrade, buenas tardes.
Igualmente, Paloma, muy buenas tardes, igualmente para todo el equipo de la tarde. Hoy es el día en el que algunos miran con envidia la Premier League, hoy es la jornada del Boxing Day, donde ya tenemos al menos una noticia para los grandes amantes de las estadísticas individuales. Lo contaremos después de situar a las estrellas de nuestra liga por el globo terráqueo, que están apurando vacaciones, de ver qué consecuencias puede tener en el mercado y en la liga el Real Madrid 0-Barcelona 3 del Clásico del pasado día 23, y de analizar unos cuantos banquillos en entredicho o vacíos directamente, como está ahora mismo el del Sevilla. También nos vamos a solidarizar con deportistas de nuestro país que están entrenando para seguir compitiendo por Navidad. ¡Vamos con todo! ¿Dónde están los cracks de nuestra liga? Aquí no hay partidos oficiales hasta que regrese la Copa del Rey el día 3 de enero, con la ida de los octavos de final. Vamos a empezar por el líder, por el FC Barcelona. ¿Dónde están Messi y compañía, Alberdi?
Bueno, pues Leo Messi, como es habitual, aprovechando este parón navideño, está en Argentina con la familia. Lo que apuntaba, si vamos a comentar, mirando de reojo a la Premier por aquello de ser pichichi de 2017 en solitario. Un Leo Messi que no se va a incorporar, Eri, hasta el martes 2 de enero, junto a Mascherano y Luis Suárez, por cierto, el uruguayo, que ha pasado parte de esas fiestas con Leo Messi. El resto del equipo, el FC Barcelona, se va a incorporar al trabajo, va a volver el sábado por la tarde. Messi en Argentina y otro de los cracks, otro de los referentes de este FC Barcelona, Piqué, está en Estados Unidos, en Nueva York, aprovechando, entre otras cosas, para seguir en directo la NBA.
Los futbolistas y el entrenador del Real Madrid, más en entredicho que nunca en este año 2017, están de vacaciones, aunque alguno pensaría que podría haber algún cambio de planes después del 0-3 en el Clásico. No ha sido así, Melchor.
No, la plantilla está disfrutando de su tercer día de vacaciones, una semana que tiene que servirles de reflexión sobre lo sucedido en un año histórico, pero que no ha terminado como pretendían. Los jugadores se han repartido por diferentes lugares del mundo con el denominador común de pasarlo todos en familia. Por ejemplo, Benzema y Zidane han coincidido en el destino de Dubái, mientras que otros como Sergio Ramos, Marcelo Asensio han preferido quedarse en España. Cristiano, el crack, disfruta de sus hijos en familia.
14 puntos de ventaja del Barça al Real Madrid. El Madrid con un partido menos, el aplazado en Leganés por el Mundial de Clubes, y ni siquiera así, y ni siquiera con el Atlético a 9 puntos siendo segundo José Luis Gil, en Camp Barça se da la liga por ganada.
No, ni muchísimo menos. Además, se avecina un 2018 en el que va a haber que tomar decisiones, ¿eh? Sale Mascherano el 31 de enero, hace falta un central, vamos a ver si salen hombres como Arda o Rafinha, y vamos a ver cómo reingresan el equipo y en las convocatorias de Dembélé. Un clásico del once blaugrana. Andrés Iniesta mira por el retrovisor, como dices, ve lejos al Atlético de Madrid y al Valencia, muy lejos al Real Madrid, pero en declaraciones recogidas por Marca, no da a los blancos por muertos.
No porque me toque decirlo, sino porque creo que no. O sea, quedan muchísimos partidos, quedan, y porque es fútbol y es deporte, y porque no podemos pinchar tres veces seguidas y que se junten los puntos. Contentos de estar en la situación que estamos, pero con la motivación de mantenerlo.
Mira, en esto creo que coinciden los jugadores de Barça y Real Madrid. ¿Cuándo y con qué ánimo van a volver a trabajar Zidane y los suyos, Arantxa Rodríguez?
Pues los jugadores del Real Madrid van a volver al trabajo el sábado por la tarde, curiosamente en una jornada de puertas abiertas, especialmente dedicada a los socios más jóvenes del club, después de haber cerrado un año histórico, aunque quedara acompañado por la abultada derrota del Clásico. Dani Carvajal, que recordemos fue expulsado ante el Barcelona, hace autocrítica y promete mucha lucha.
Al final, uno que pierde un partido de esta relevancia, pues bueno, siempre das muchísimas vueltas a la cabeza, cuesta conciliar el sueño, ves cada jugada en tu mente. Fue una dura derrota, pero somos el Real Madrid, somos un gran grupo, venimos de hacer un año fantástico y al final nos quedan 6 meses de temporada que hay que darlo todo y luchar por todo.
Efectivamente, queda mucha temporada y para retoques viene con el 2018 el mercado de invierno. ¿El Barça piensa en algo más que en recuperar a los inéditos o casi inéditos que tiene ya en casa, Juan Arias?
Pues de momento el único movimiento confirmado es el traspaso de Mascherano al fútbol chino al final de enero, lo que provocaría probablemente la llegada de un central. La última palabra la tiene Valverde, pero en su día el Chingurri ya dijo que el Barça no se debilitaría en el mercado de invierno. El principal candidato para cubrir la marcha del jefecito es el central del Palmeiras, Jerry Mina.
Con el 0-3 del Barça en el Bernabéu se han acrecentado a niveles máximos las dudas en torno a Zidane y a la plantilla del Real Madrid. ¿Puede haber algún cambio en el guión establecido de cara al mercado de invierno en las oficinas del Bernabéu, Melchor?
En principio no, el Real Madrid no va a cambiar sus planes por la derrota ante el Barça. Entienden que perder, por doloroso que haya sido ese 0-3, es algo que puede darse ante el conjunto catalán. Por eso van a seguir con esa misma hoja de ruta que tenían antes del Clásico. El conjunto blanco no son muy partidarios de recurrir al mercado de invierno, pero estarán atentos hasta ese 31 de enero para ver si hay algo que pueda mejorar la plantilla. Algo, Eric, que de momento no han encontrado. A día de hoy la única opción podría hacerse sería la de Kepa, pero tienen que esperar a ver el desenlace definitivo de la negociación que mantiene el Athletic y el jugador.
Lo ha dicho Melchor, Kepa, el portero del Athletic, es a priori el único nombre que se asocia a la órbita del Real Madrid. ¿En Bilbao se ha movido algún folio en las últimas horas, José Ángel Peña?
Todavía no, pero puede hacerlo en las próximas. Cuenta atrás para conocer el futuro del guardameta rojiblanco, que hay que recordar, en menos de una semana será libre ya para negociar con el equipo que estime oportuno. Mañana comparecerá ante los medios de comunicación el presidente del Athletic, Josu Urrutia, y lógicamente el culebrón Kepa será el eje principal de esa rueda de prensa. Uno de los escenarios posibles es que Urrutia dé por imposible la renovación del portero, con lo que se abriría un nuevo escenario, a la espera de saber si algún equipo se decide a pagar su cláusula de rescisión o, por el contrario, se queda en vilo hasta junio y en una delicada situación.
Mañana estaremos atentísimos a esa rueda de prensa, que ya estaba presupuestada, de Josu Urrutia, el presidente del Athletic, pero que seguramente va a versar sobre todo sobre el caso Kepa. Donde va a haber inscripciones sí o sí en el mercado de invierno es en el Atlético de Madrid, que va a tener además una semana muy movida para despedir el año, David García de Lomana.
Sí, el jueves vuelta al trabajo, dos días después, el sábado, amistoso en Alejandría, en Egipto, ante el Al Ahly, partido homenaje a las víctimas del atentado en la mezquita del Cairo del mes pasado, y el domingo, Nochevieja, día grande en el Wanda, presentación por fin de Costa y Vitolo, jornada de puertas abiertas, entrenamiento y antes rueda de prensa de ambos, que podrán debutar ya el día 3 de enero en Copa ante el Lleida.
Antes de entrar, dejen salir, podría ser el caso en el Atlético de Madrid de Vietol, que se le busca acomodo no demasiado lejos, Carlos Sáez.
Sí, Eri, el primero en la rampa de salida puede ser el futbolista argentino. Según publica el diario portugués A Bola, la cesión al Sporting de Portugal está prácticamente cerrada hasta final de temporada, con una opción de compra de 10 millones de euros. El argentino, Eri, solo ha disputado 10 partidos este año con el equipo del Cholo Simeone.
Hay más noticias en el fútbol español que tienen que ver con unos cuantos entrenadores. El gran susto de estos días nos lo ha dado Marcelino García Toral, el míster del Valencia, que sufrió un accidente, junto con parte de su familia, accidente de tráfico, camino de Asturias, de donde es natural, en la zona de La Rioja, por culpa de un jabalí. ¿Cómo están? ¿Cómo está Marcelino García Toral y su familia, Pedro Zamora?
Un buen susto, como tú has dicho, Eri, y como escribió el hijo de Marcelino en su perfil de Twitter, afortunadamente ese accidente de coche del que hablas acabó con contusiones fuertes, tanto como para su mujer, como para el propio entrenador, como para su madre. Marcelino ha pasado, eso sí, las fiestas en casa, en Gijón, descansando, y tiene previsto incorporarse este próximo viernes al trabajo en la Ciudad Deportiva del Valencia, con un deseo para 2018, conseguir la clasificación para la Champions, que, como ha confesado en Marca, era una utopía el pasado verano.
Ahora, pues, el Valencia parece que tenga que ganar todos los partidos, incluso en algunos arrollar, cuando vemos lo difícil que es ganar en la Liga Española. Si me preguntan si me conformaría o algo así, o si creía que el cuarto puesto sería una posición, sería un sueño irrealizable en agosto, y ahora un sueño más posible que en agosto, a las alturas que estamos.
Hay un banquillo, ya lo decíamos antes, importantísimo, entre otras cosas es un equipo que está en los octavos de final de la Liga de Campeones, que es el del Sevilla. Y cuenta José Manuel Oliva que se ha abierto un pequeño casting para poner más opciones encima de la mesa en Italia.
Tal cual, Eri. El Sevilla, de hecho, está en Italia a través de su presidente, el señor Castro, y el director deportivo, Óscar Arias. Ayer viajaron a Roma y allí se han visto con el ex del Milán, Vincenzo Montella, despedido hace un mes del Milán y que podría venir acompañado de un exjugador sevillista, Enzo Maresca, como segundo entrenador. Y también se han visto con Walter Mazzarri, ex del Nápoles. No es la única vía abierta, porque entre los candidatos también se encuentra el alemán ex del Dortmund, Thomas Tuchel, sin perder de vista aún la opción nacional, la que más sigue gustando a la Secretaría Técnica, que es la opción Javi Gracia. De hecho, Pepe Castro podría verse con el técnico navarro a la vuelta de Italia hoy mismo en Madrid.
Estaremos atentos. El Depor se fue de vacaciones de la peor manera, en zona de descenso y con una derrota contundente en casa, 1-3 frente al eterno rival, al Celta. ¿Va a aguantar Cristóbal Parralo, Pepe Torrente?
Por ahora sigue, pero en el club Peri están haciendo análisis a tres niveles. Sobre el mercado de que se abre en enero para ver los fichajes que hacen falta, sobre la dirección deportiva y también sobre el futuro del entrenador. Como digo, por ahora Cristóbal sigue, pero el técnico sabe que depende de los resultados, aunque no teme su cese.
No tengo ningún miedo, ningún temor. Ya sabemos que esta profesión tiene esa presión de los resultados y yo estoy aquí para trabajar de la mejor manera y no preocuparme de otra cosa que no sea eso.
Además, el club ha abierto un expediente a la jugadora del equipo femenino, Patricia Rúa, por publicar en las redes sociales que estaba celebrando el triunfo del Celta en el derbi. Una amiga suya ha dicho que es la responsable que usó el móvil de Patricia sin su permiso.
Y ahí dice Lama que hay que tirar el Twitter. Michel, en el Málaga, ha recibido por Navidad la enésima ratificación, Emilio Guerrero.
En contra de lo que pudiera parecer, y aunque el Málaga continúa hundido en el fondo de la tabla clasificatoria con 11 puntos de 51 posibles, la dirección deportiva sigue confiando en Michel, pero había dudas de si esa confianza también se extendía a la propiedad. Pues bien, el presidente del club, Abdullah Bin Nasser Al-Thani, tras varios días en silencio, ha vuelto a reaparecer en Twitter para dar el apoyo a la plantilla y al entrenador. Dice Al-Thani, que ha lanzado un mensaje a los malaguistas, que no se preocupen porque Michel y los jugadores volverán más fuertes. El club se centra ahora en buscar un mediocentro creativo y un delantero centro. Sandro es el gran anhelo para el ataque. Hay que recordar que el Málaga ya se ha reforzado con un central, Ignacio Miquel, y un mediocentro defensivo como es el Colocho Iturra.
Se esperan también refuerzos en Las Palmas. Mañana vuelve al Tajo el equipo Pío Pío con su cuarto técnico de la temporada, que será Paco Gémez, David Ojeda.
A las 6 de la tarde está previsto que tome tierra en Gran Canaria Paco Gémez, el que será presentado mañana a las 11 en el Estadio de Gran Canaria como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas hasta final de temporada, con el objetivo de luchar por la permanencia, que ahora mismo se encuentra a 4 puntos del conjunto Gran Canario. Luego, a las 5 de la tarde, Gémez dirigirá su primera sesión preparatoria. Se enfrentará por primera vez a un vestuario al que tratará de convencer de que el objetivo es posible y en el que empezará a dilucidar qué piezas son las que pueden ser prescindible dentro de su proyecto, porque anuncia al menos 4 bajas la Unión Deportiva en este mercado invernal.
El 2017 va a ser recordado por muchos como el año de la espantada de Neymar, ahora en el Paris Saint-Germain como primera espada, y por eso quiere luchar por ese Balón de Oro que desde hace 10 años es cosa de dos, o de Messi o de Cristiano Ronaldo. Dani Asenjo.
El delantero brasileño del PSG, tercero en 2 ocasiones, dice que este galardón es uno de sus objetivos para la próxima temporada. Eso sí, Neymar asegura que lo más importante es ganar los títulos colectivos. Entre ellos destaca K2, la Champions, donde el conjunto parisino tiene como rival al Real Madrid en octavos, y el Mundial de Rusia con Brasil, torneo en el que ve a su selección como una de las favoritas.
Creo que es una cosa que me gusta ganar, pero sabemos que es difícil, esto no solo depende solo de mí, depende de mis compañeros, de todos, de que ganamos en la temporada. Y claro que el Mundial es muy importante, pero a Champions también.
Ya sabe Neymar que va a ser muy difícil romper esa hegemonía, pero a veces estas cosas pasan. Harry Kane ha batido en el Boxing Day una marca que solía ser solo cosa de Messi o Cristiano Ronaldo, Fernando Evangelio.
Y en un día además muy especial, Eri, porque hoy es festivo en Inglaterra y en la Liga Inglesa hay jornada como cada 26 de diciembre desde hace 130 años. En el primero de los 8 partidos que se van a disputar hoy, que está a punto de terminar, ha marcado un hat-trick Harry Kane en ese Tottenham 5 Southampton 2 que acaba de terminar ahora mismo. Y bate 2 récords. El más importante de ellos es que se convierte en el máximo goleador del año 2017 en Europa, con 56 tantos y superando a Messi, que ha marcado 54, y a Cristiano Lewandowski y Cavani, que han metido 53. A las 4 de la tarde tenemos 6 partidos. Destacamos al del rival del Barça en la Champions, el Chelsea, que recibe al Brighton en Stamford Bridge con la vuelta de Álvaro Morata al 11, y el Manchester United, el rival del Sevilla, que recibe al Burnley juntando a Ibrahimovic y a Lukaku en ataque. A las 6 y media cierra el día festivo en Inglaterra el Liverpool-Swansea, y el turno para el líder destacado, el Manchester City, será mañana en campo del Newcastle.
Y como vamos hacia año de Mundial, este es Julen Lopetegui, seleccionador nacional, con sus dudas para la lista y sus preocupaciones, que de momento no van más allá de la primera fase.
Nos hemos ganado el derecho a jugar tres partidos que nos ilusionan mucho, y en esos tres partidos nos tenemos que ganar el derecho a seguir jugando partidos para competir con los mejores y estar al máximo nivel. Y dependerá de nuestra mejor versión. Nosotros vamos a tratar de llegar a nuestra mejor versión, que sin ninguna duda los tres rivales nos van a obligar. Hablamos del campeón de Europa. No es Cristiano Ronaldo, es mucho más que Cristiano Ronaldo. Sin ninguna duda, el mejor equipo de Asia en los últimos 5 años y seguramente del mejor equipo de África este año.
Lopetegui en Televisión Española. Hay más noticias en el deporte español. El baloncesto no para ni aquí ni al otro lado del charco. Aquí tendremos a partir de mañana básquet continental, Pilar Casado.
Solo descansa por Navidad la Champions de FIBA, Euroliga, Eurocup y ACB tienen programadas jornadas con total normalidad. Mañana Andorra, Bilbao y Gran Canaria jugarán sus encuentros de Eurocup frente a Darussa Faka, Alba Berlín y Asvel Villarban, respectivamente. El jueves y el viernes se juega la última jornada de la primera vuelta de Euroliga. Fenerbahce, Real Madrid, Maccabi, Unicaja y Valencia, Panathinaikos, los partidos del jueves. Hinkie, Barcelona y Baskonia, CSK, los del viernes. Y no descansa la ACB, que tiene programada su entrega 14 del curso, 6 partidos el día 30 y 3 el fin de año por la mañana, entre ellos un siempre atractivo derbi madrileño, Real Madrid Movistar Estudiantes.
La pasada madrugada en la NBA los Warriors se llevaron la reedición de las tres últimas finales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Seri. En el mejor partido del menú especial de Navidad, Golden State ganó en casa a los Cavaliers. El duelo no decepcionó. Hubo alternancias en el marcador, emoción y polémica, con dos posibles faltas no pitadas de Kevin Durant a LeBron James en las últimas posesiones. Al final, la victoria se quedó en California y los Warriors vuelven a tener el mejor balance de la liga. José Manuel Calderón fue titular una vez más, pero solo pudo anotar 3 puntos en 17 minutos en pista. Del resto de partidos, destacan el triunfo de los Thunder de Alex Abrines contra los Houston Rockets. Los tejanos, que llevaban 14 victorias seguidas, acumulan ahora 3 derrotas de forma consecutiva.
Más gente que no descansa, la selección masculina de balonmano que ya prepara el próximo campeonato de Europa. Luis Malvar.
La selección española de balonmano está concentrada desde hoy y hasta el próximo sábado 30 en la ciudad de Zaragoza, donde harán bastantes entrenamientos de sesiones mañana y tarde con Jordi Rivera. Una selección española que, como digo, el día 30, aproximadamente sobre las 12:30 de la mañana, abandonará la concentración para pasar el fin de año y posteriormente, luego ya el miércoles 3 de diciembre, se juntarán todos en Galicia para el torneo internacional de España ante Argentina, Polonia y Bielorrusia para preparar el europeo de Croacia, que comienza el próximo 12 de enero.
Ciclismo, Javi Jurado, Alberto Contador, más sincero que nunca con respecto a su sanción en un reportaje en Televisión Española.
En un documental, Una vida cuesta arriba, repasó su historia con testimonios inéditos de familiares y nombres propios del ciclismo, y en una entrevista personal recordó uno de los capítulos más duros de su vida, las acusaciones por dopaje. Lo dijo una vez más, se considera inocente.
Recuerdo perfectamente las últimas palabras del jurado del TAS después de 4 días en Suiza, escuchando locuras, o sea, indefendibles por parte de los abogados, tanto de la Unión Ciclista Internacional.
El detallazo del día nos viene del mundo del motor, del motociclismo, Borja González 10 de Aspar.
Es campeón del mundo, que va a cambiar el nombre de su escudería, el Aspar Team, por el nombre de Ángel Nieto Team. Va a ser el equipo con el que compite el año que viene, tanto en MotoGP como en Moto3, el homenaje de Aspar al fallecido Ángel Nieto. Además, la estructura estará dirigida por el hijo mayor de Ángel Nieto, por Gelete Nieto, así que ese es el gran homenaje y la gran noticia del día en el mundo del motociclismo.
Y en la Fórmula 1, Carlos Miquel, Fernando Alonso prepara otro asalto a Norteamérica.
Las 24 horas de Daytona se va el próximo 28 de diciembre para allá, porque el 3 de enero estará ya probando en Daytona e intentará ganar su primera carrera de resistencia, aunque dice que va a aprender. Ha hablado también Alonso de que hay muchas ganas de verle subir al podio y que para eso ha preparado un calendario muy especial para 2018.
Volver a ser competitivos, no solo por mí, yo creo por la gente, cuántos ánimos recibo.
Eso es lo que sueñan todos los alonsistas y todos los aficionados españoles a la Fórmula 1. Esto es lo que hay, Paloma, que es bastante más de lo que yo podría soñar al principio de la mañana. Siguen los deportes en las COPEs más cercanas.
Ahí estamos todos, efectivamente. Bueno, ahora más deportes en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí estamos ahora por las emisoras de COPE más Madrid. Desde las 3:30 lo haremos hasta las 4 y de manera exclusiva, que diría Corrochano, para quien quiera soniquete deportivo también en estas fiestas, por el 106.3 de la FM de Madrid, por cope.es y la aplicación de tiempo de juego para todo el mundo. A lo mejor salimos por algún sitio más, pero se me escapa. La esencia de este pequeño ratito de radio es la misma, pero con matices. Hoy es la encuesta, el sonido de la calle y la pedrada de Pedro Martín, estadística. vamos a barbechar un poco lo que es el tema del reto Pedrito. La encuesta, siendo hoy el día que es el 26 de diciembre, el mítico Boxing Day en Inglaterra, ¿se podría ver venir a la Lorraine?
Sí, de hecho, hemos lanzado la pregunta en nuestro Twitter, @deportescope. Hoy se celebra el Boxing Day en Inglaterra. Si en España hubiera fútbol, en Navidad iría, y damos tres opciones, ¿vale? Uno, normalmente, dos, dependiendo del horario, tres, Navidad es para otra cosa. Hasta el momento llevamos 2.300 votos y gana el iría normalmente, como si fuera un día más, Eric, con el 56% de los votos. Dependiendo del horario, ha obtenido hasta el momento el 25% y Navidad es para otra cosa, el 19% de los votos. Queda claro, Eric, que la gente quiere fútbol en Navidad.
El sonido de la calle, gracias Álvaro, es Álvaro recogiendo en su micrófono lo que opina la gente sobre esta encuesta que hemos hecho.
Claro que me gustaría, es un día bueno para ir con niños al fútbol, como pasa en Inglaterra.
Pues sí, posiblemente sí, iría a verlo, porque es una buena idea, ¿no? En 26 jugar un partido, pues mira, está bien.
Me da igual, sinceramente.
¿Irías?
No.
Sería genial, sí. Sí, Boxing Day en España.
En España hay que seguir las tradiciones y si hay que descansar en Navidad, se descansa en Navidad.
Todo lo que sea contra más variación de deportes haya, mejor.
Yo creo que también está bien que descansen en Navidad los futbolistas.
No me importaría.
Pues sí, claro, todo lo que sea deporte, sí, claro.
Sí, me gustaría.
¿Por qué? A mí me gustaría comer a fútbol, pero no puedo decirlo porque me matan Paco González y Pepe Domingo Castaño. Y a lo mejor también Pedro Martín. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a dejar descansar el reto, Pedrito, pero no podemos vivir sin ti. Y esto es La Pedrada, Pedrito. La de hoy es...
No, primero, por cierto, que sobre el tema del Boxing Day, que esto es una tradición que en España es desde los últimos 25 años. Hasta hace 25 años había fútbol en Navidad y no pasaba nada. Ahora, es posible que los jugadores agradezcan que haya un parón, ¿eh? Porque así descansan y descansamos también todos desde el fútbol unos días que no pasa nada.
Te ha fundido medio minuto, nos queda medio.
No, sí, bueno, sí, es para aprovechar. Vale. Vamos a decir unos datos tontos, así, que conoce poca gente. El otro día Valverde ganó al Madrid con el Barça. Y ha igualado a Guardiola como el entrenador que más veces ha ganado al Madrid en el siglo XXI en partido de liga. 6 veces. Que Guardiola ha conseguido, evidentemente, todos con el Barcelona esas victorias. Y Valverde lleva 4 con el Atleti, 1 con el Español y ahora 1 con el Barça. Y ya recordar que, fíjate tú, que en el siglo XXI 10, con 6 victorias, pero 9, en el siglo XX, 8, el que más veces ganó al Madrid 7, fue el Herrera con 14. 6. Así es que esa es la diferencia entre jugar con el Madrid y el Barcelona en este siglo o en el siglo pasado.
Pues mira, ahí ha quedado cuadradito. Mañana más pedradas de Pedrito, al que le queremos mucho. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Paloma Serrano, sigues en La Tarde de COPE, en La Tarde de Ángel Expósito.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha venido con la voz perfecta, así que no ha debido cantar demasiados villancicos, Rosa Rosado. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes.
Pues he cantado, ¿eh?
¿Alguna cosita?
Sí, alguna cosita sí que hemos cantado en casa, villancicos. Esto no gusta en Navidad, pero bueno, no traemos la voz mal, no hemos trasnochado mucho,
no,
¿eh?
No, veo que te has portado como una pues mujer adulta, como lo que eres.
Muy bien. He sido muy buena.
Muy bien. Bueno. Oye, pero ¿de qué hablan a esta hora en las redes sociales nuestros oyentes, nuestros amigos, Rosa?
Pues fíjate, es Navidad y en esta época especialmente toca ser solidarios, por eso hoy empezamos apuntándonos a una campaña que tiene como protagonista a Karim, que es un niño herido que se ha convertido en el símbolo de la guerra en Siria. Y es que no hay excusas para no sumarse a una campaña en internet que aparece con los hashtags almohadilla solidarity with Karim y almohadilla stand with Karim, todo junto. Ambas con el objetivo de animar a este bebé al que los bombardeos en Siria han dejado huérfano y sin su ojito izquierdo. El niño tiene solo 3 meses. El pasado mes de octubre sufrió sus primeras heridas en un primer ataque en el que también perdió a su mamá. 10 días después fue víctima de otro en el que la metralla le provocó una fractura de cráneo y la pérdida del ojo izquierdo. Karim ahora está hospitalizado y forma parte de los 137 niños para los que UNICEF reclama su evacuación inmediata. De hecho, según el jefe humanitario de Naciones Unidas, muchos niños morirán si no se garantizan inmediatamente permisos de evacuación. Por eso es muy importante sumarnos a esta campaña. Recuerda, almohadilla Solidarity with Karim y almohadilla Stand with Karim.
Que si es posible Navidad, pues tendríamos que mirar más hacia esa parte del mundo. Bueno, ya es Navidad y los oyentes de la tarde disfrutan de estas entrañables fechas en familia. Además, hoy 26 de diciembre se celebra el Día de San Esteban, el primer mártir de la cristiandad.
Pues sí, una fiesta muy señalada, con mucha tradición en muchos puntos de este país. Por ejemplo, hoy en los hogares catalanes, ¿qué se come? Canelones.
Canelones,
claro. Felicidades, empezamos felicitando a todas las personas que celebran onomástica. Cándido nos dice que San Esteban nos ayude a ser un poquito más felices esta Navidad. Josué, hoy me caen 60 tacos. Dice,
¡hombre!
Voy camino hacia la jubilación, aunque todavía me quedan 5. Bueno, pues nada, disfrútalos.
O más, Josué.
O más, ya veremos.
Felicidades.
Bueno, desde Berriozar, hoy es San Esteban, patrón de nuestro pueblo. Os deseamos un feliz día y os animamos a venir a visitarnos. Y desde Santander, el día de San Esteban, ya sabéis lo que se dice. Por San Esteban, cada oveja con su pareja.
¡Ole!
¡Ole!
Ya te digo que vamos a ser responsables de que estés toda la tarde tarareando esta cancioncilla. Ya te lo digo. Luis Fonsi se convierte en el mejor representante de la música latina.
Bueno, no te quiero ni contar las veces que todavía la vamos a bailar en Nochevieja.
En Nochevieja,
¿eh?
¿Verdad?
Hombre, bueno, todos sabemos que este 2017 ha sido el año de Despacito, una canción que ha batido todos los récords, ha impulsado los ritmos urbanos por todo el mundo y ha hecho que cada vez pues sean más artistas latinos los que se cuelen en las listas de éxitos. Bueno, en el caso de Despacito, hacemos balance. En 7 meses se convirtió en el vídeo más visto en la historia de YouTube, número 1 en 37 países, 4 Grammys latinos entre muchísimos premios y como Justin Bieber se animó a hacer su propia versión de Despacito, pues consiguió que este tema subiera al número 1 en Estados Unidos durante 16 semanas consecutivas, superando las 15 de la Macarena de los del
Increíble,
Río.
Increíble, pero cierto.
Nos quitó el récord, sí.
Recuerda que puedes escribirnos, contarnos lo que estás haciendo, lo que vas a hacer o qué tal te ha ido en Nochebuena y Navidad en @expositocope o si lo prefieres lo puedes hacer en Facebook, La Tarde Cope, o también dejarnos ese mensaje de voz al número del WhatsApp de nuestro programa de la tarde, 607-150602, 607-150602, que está Rosa encantada de trabajar el día 26.
Por supuesto.
Venga, dale caña, va. La actualidad trae hoy dos cuestiones que nos han llamado mucho la atención. La primera de ellas es una de las polémicas de las últimas horas. Interior investiga el pobre, y es una manera, bueno, de calificarlo, menú de Nochebuena servido a los policías desplazados en Cataluña. Tuvieron bacalao frito, hay por ahí unas imágenes, nos puedes ver en los digitales. Bacalao frito o croquetas frente al consomé y a la merluza que disfrutaron Junqueras y el resto de presos en Extremera. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha sentado lo de la cena de Nochebuena a los sindicatos policiales?
Pues al que se la comió le sentaría bien porque parecía que estaba en buen estado. Lo que pasa es que era absolutamente insuficiente y impropia de un colectivo como el de la Policía Nacional, que, bueno, como tantos colectivos que pueden trabajar un día de Nochebuena, ¿no? Y tantos lugares que tienen que servir cenas esa noche y lo hacen manteniendo pues la dignidad necesaria para decir que estamos en una noche especial, pues desde albergues, prisiones, en hospitales, pues se le da el toque especial, ¿no? Y la policía, que pensaba que se había creado la expectación de que iba a ser una cena propia de la Nochebuena para unos funcionarios del Estado como el Cuerpo Nacional de Policía, desplazado en ese momento en una misión concreta en Cataluña, pues vieron que se le anunciaba hojaldres mixtos napolitanos, que se le ponía pasta con marisco, asado de ternera con pasta de queso. Esto suena bien, ¿no, Paloma?
O sea, que les habían dado un menú que no correspondió luego con lo que tuvieron en el plato.
Claro, incluso que las palabras, bueno, a veces pues se pueden cargar. En la palabra le puedes poner todo el hojaldre que quieras, ¿no? Pero cuando te encuentras en la mesa, pues un plato de espagueti, una ensalada de pimientos, aceitunas y un trocito de bacalao frito, pues dices, madre mía, qué lejana me queda mi familia, qué lejana me queda mi familia esta noche y qué lejano el tratamiento que me está dando el Estado como funcionario al servicio de la seguridad del Estado, de todos los españoles.
Un poquito de sensibilidad, ¿no?
Claro, es que esto es de lo que se trata. Es decir, la policía que debe estar dispuesta para trabajar en situaciones extremas. Ojo, no era el caso, era una noche tranquila en la que no había una carga especial de trabajo tampoco en Cataluña en ese momento, pero sí tenían que estar fuera de su familia, fuera de su hogar, para celebrar una noche tan especial, ¿no? Y cuando se le crea la expectativa de que esto va a ser así y después te encuentras con que se supone que la naviera que ha acordado una serie de compromisos con el Ministerio del Interior, imagino en este caso, y te encuentras que nadie ha supervisado que eso se cumpla con arreglo a las circunstancias de una noche buena, porque nadie lo ha supervisado, está claro, y entonces ahora hay que supervisarlo. ¿Cómo? Pues a toro pasado. Ahora se ha abierto una información reservada por parte del ministro cuando se ha enterado, pero claro, esta mañana es que se desayunaban en el Ministerio del Interior con la cena de Nochebuena.
Claro, con la imagen y la información, claro.
Y para colmo, como decías, ¿no? Y para colmo, con los sindicatos policiales, es que más oportunidad imposible, con los sindicatos policiales sentados frente al ministro para abordar
esa es la siguiente cuestión, pero es cierto, cuando decimos que en el menú había espaguetis con un mejillón, es cierto, la imagen que tengo yo aquí delante del diario El Mundo en la versión digital,
bueno, está en todas las páginas también de COPE,
es el mejillón,
está en todos los medios y se puede ver que efectivamente
parece una canción, pero no, es un menú,
los sindicatos policiales, y está en todos los medios,
pues
hoy se hablaba de sueldos,
por eso te digo, merece una condecoración quien ha tenido tantísima sensibilidad y quien ha estado pendiente de su gente, que es lo importante. Sí. Oye, segunda cuestión, mucho más importante. Hoy había una reunión, como nos estabas comentando, en el Ministerio para tratar de avanzar en ese asunto de la equiparación salarial entre policías, guardias civiles, con los Mossos de Escuadra. Hay que recordar que los Mossos ganan bastante más que un policía nacional.
O Ertzaintza
también.
Las policías autonómicas.
Autonómicas.
Integrales.
Eso es. Oye, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Qué se ha hablado en ese encuentro?
Hombre, no han conseguido todo lo que pretendían, porque ellos les habría gustado ir a algo más concreto, pero bueno, era una expectación grande, puesto la primera vez que se reunían de esta forma tan solemne, por así llamarlo, ¿no? Después de esa cena. Y bueno, pues han encontrado al menos con el compromiso de Interior de que efectivamente para el día 16 de enero y en torno al 15 y el 16 en la Guardia Civil, primero en la Policía, después en la Guardia Civil, se va a acordar primero una convocatoria en la Policía del Consejo de la Policía. La Guardia Civil está por poner la fecha concreta al Consejo de la Guardia Civil y ahí tiene que llevar, se ha comprometido el ministro a llevar ya un proyecto, un plan cerrado con cantidades y plazos. Se abordan tanto las condiciones de retributivas como las de trabajo e incluso la de las instalaciones de los dos cuerpos. Se va a abordar esos tres frentes. Se está cerrando un acuerdo de cara a que se puedan incluir esos gastos previstos para el año 2018 en los presupuestos. Se está cerrando ese acuerdo con el resto de grupos políticos que están participando junto al gobierno en esa idea. Y cuando tengamos las cifras cerradas, se acudirá a esa reunión. Insisto, mediados de enero, la Policía y la Guardia Civil tendría que tener un plan ya meridianamente claro, con cantidades y plazos, para saber cómo y de qué forma de aquí a 2020 se les va a equiparar el sueldo para que, en el caso, por ejemplo, de la policía, pues de la Guardia Civil, no cobre un agente, digámoslo, a grosso modo, en torno a unos 600, 800 euros menos que un Mossu o un Ertzaina. Es decir, es que no se puede entender.
Pues
y además es injusto.
Solamente hay que esperar que quien presente este plan le haga las cuentas, le eche las cuentas al ministro, no sea quien se ha encargado del menú de la Nochebuena.
Sí,
gracias.
Hace falta alguien que supervise.
Juan. Exactamente. Un saludo, un abrazo.
Y feliz fiesta.
Feliz Navidad. Un abrazo, beso. Juan. Gracias, hasta un besito. Bueno, y segundo tema de actualidad que ha pasado inadvertido, pero que también es muy importante. Veréis, desgraciadamente se está convirtiendo en algo habitual utilizar las redes sociales para amenazar. Y te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas la muerte del torero Víctor Barrio y algunos de los comentarios que llenaron las redes sociales, que alegraban de su muerte, etcétera? Bueno, pues muchos de los autores de esos mensajes se escondieron detrás del anonimato que permiten las redes. Bueno, pues parece que en el Congreso están trabajando en ello. María Deván, nuestra Super María Deván, Está vigilando un poco esa información, nos la va a traer enseguida. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Super Paloma.
Oye, ¿qué es lo que se ha presentado hoy? Porque yo creía que estaba aquello como un páramo, que allí no trabajaba en estos días nadie, el Congreso.
Bueno, al final sí, les ha dado un poco la vena a todos por comparecer para hablar de distintos temas a los portavoces de los diferentes partidos políticos, o sea que sí, menos el PSOE, han comparecido todos. El PP lo ha hecho con un argumento que era presentar una proposición no de ley para proteger un poco, para evitar más que nada la impunidad en las redes, ¿vale? No solo en una doble vertiente, por un lado proteger la identidad del usuario que va a comprar, que ahora cada vez compramos más por internet, en diferentes empresas, con la huella digital, nosotros nos registramos, bueno, pues proteger un poco al usuario con eso, y por otra parte, pues impedir la impunidad del anonimato que permiten las redes, pues para que la gente pueda delinquir. Entonces, el PP ha presentado, como digo, esta iniciativa, contiene una serie de medidas que luego, eso sí, se irán desarrollando. Una de ellas, por ejemplo, es eso, acabar con ese anonimato, lo decía Rafael Hernando.
Pero evidentemente nuestra iniciativa lo que pretende es que detrás de esas cuentas siempre haya una identidad y que el usuario de esa cuenta sepa siempre, ¿verdad?, que está identificado.
Es decir, Paloma, tú puedes tener un seudónimo en una red, tú puedes tener un seudónimo en Twitter, eso está permitido, pero lo que quieren es que haya siempre una identidad real
responsabilizarse de lo que tú hayas puesto. Claro.
Efectivamente. No solo una identidad real, sino también el IP del dispositivo con el que tú te conectas, que eso es otra de los puntos negros que hay ahora mismo en la red. Entonces, bueno, se quiere, por ejemplo, determinar unos mecanismos para evitar esos usos fraudulentos de los datos personales, hacer un plan integral de seguridad también para concienciar un poco al usuario de qué es los peligros a los que se puede afrontar, luego hacer una estrategia de colaboración entre las empresas, por ejemplo, entre Twitter, entre Facebook, y luego la administración de justicia, y agilizar también todo tipo de persecución de los delitos que se puedan hacer a través de las redes, y evitar, por ejemplo, pues el acoso, la suplantación de la personalidad, y luego pues todo lo que tiene que ver con eso, acoso a menores, a niños, a través de la pederasta. Es decir, se le llama, como dice el propio PP en la proposición de ley que ha presentado, a las redes el petróleo del siglo XXI. Efectivamente, si eso se utiliza mal, hay muchas veces que todavía estamos muy indefensos ante todo esto. Bueno, pues de lo que se trata con esta iniciativa es un poquito ir acotando un poco
controlar todo esto.
Efectivamente, y un poco controlar.
Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pues ya habrá algún payaso que diga que esto va contra la libertad de expresión.
Sí, sí, bueno, eso.
Más de un payaso.
Sí, sí, sí.
Respetos a los payasos, que siempre luego tengo que decir esto, con todos mis respetos a los payasos, pero ya habrá algún inteligente que dirá que no, que entonces el sentido de las redes sociales pues se pierde.
Sí, no, bueno, se pierde si delinques. Si
claro.
No tiene por qué, o sea, nadie tiene por qué conocer mi identidad real detrás de un alias si yo no hago nada ilegal con ese alias. Pero sí, claro, si me dedico a insultar, por ejemplo, al torero
a Víctor Barrio,
a lo mejor sí que estoy incurriendo en un delito, y entonces pues esto es perseguible.
Bueno, pues a ver si conseguimos que la gente ponga un poquito de cabeza cuando utiliza las redes sociales. María Daván, gracias por todo, como siempre.
Nada, un abrazo.
Saludo, un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Oye, he pasado la Nochebuena, la Navidad, vamos, que estamos de resaca navideña. Quedan todavía muchos días de encuentros familiares y de tener a los chavales, a los pequeños en casa. Así que te vamos a proponer un plan para seguir disfrutando estos días. Mira, ¿sabías que en España, tiene el Belén de interior más grande del mundo? Y te estás preguntando, bueno, ¿y dónde se encuentra esa maravilla? Está en la Catedral de Burgos, y su fundador es Enrique Menayo, que es el teniente de transmisiones del Ejército. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver. Eso del Belén de interior más grande del mundo, cuando me pasó esta información mi compañera Mónica Villalén, dije, bueno, ¿a qué llamamos el Belén de interior más grande del mundo?
Pues mira, tiene unas características determinadas que lo hacen definirse así. Pues tenemos 105 escenas desde el Génesis al Apocalipsis, con todo de figuras que son realmente hechas para nosotros nada más, no son figuras comerciales, hechas por artesanos murcianos. Tenemos 400 metros cuadrados donde se exponen. Tenemos ya más de 400.000 visitas. Hemos entregado más de 217.000 euros en donativos. Y por último, para darle este adjetivo, pues está en la Catedral de Burgos, que yo creo que es, tanto la Catedral como una ciudad monumental como Burgos, creo que es el sitio ideal.
Que merece la pena, efectivamente. Oye, Enrique, ¿cómo empiezas en esto? ¿Cómo te dedicas a montar esto tan inmenso?
Pues yo empecé en esto mucho antes, desde que empecé en este Belén, pero este Belén lo empezamos hacia el año 92 por mi cambio de destino. Dentro de la ciudad de Burgos fui a las afueras, a una base militar, Castillo del Val. Me junté con otro compañero, Juan Carlos Llorente, y de ahí comenzamos. Fuimos arrastrando a diversos compañeros que han ido pasando, de tanto de tropa como mandos militares, a lo largo de todos 25 años, y entre todos pues hemos ido conformando esta gran maqueta.
Uh-huh. Oye, ¿este Belén, la exposición es permanente o esto lo desmontáis cuando pasan las fiestas?
No, por desgracia no es permanente, porque nosotros este año hemos comenzado el 16 de octubre y tras 7 semanas hemos conseguido inaugurarlo el 5 de diciembre y va a estar hasta el 6 de enero. A partir de esa fecha comenzaremos a desmontarlo.
Yo en esto soy muy chica, ¿dónde guardáis todas estas figuritas?
Pues bueno, pues esto es una cosa que ha ido tirando para adelante a lo largo de todos estos años y ahora incluso la misma base tenemos un hangar, pues por alguna unidad que ya se ha tenido que trasladar, etcétera, vacío, y ahí lo vamos guardando todo. 20 y tantos camiones de material que hemos bajado este año.
¡Madre mía!
Y ahí poquito a poco.
¡Madre mía! Oye, sí me gustaría antes de desearte una feliz Navidad, Enrique, que nos recordaras que todo lo recaudado va a diferentes ONGs, ¿no? Destinado a diferentes ONGs.
Sí, esa fue nuestra principal preocupación desde que empezamos, ¿no? Hasta que decidimos apuntarnos al carro de la solidaridad y todos los años damos el dinero recaudado por todos los burgaleses y la gente que nos visita a diversas asociaciones. Este año en concreto parte va a ir para las obras de restauración de la catedral, que en el año 2021 cumple su octavo centenario. Va a ir también para APACE, que es una asociación de parálisis cerebral de niños, en su delegación de aquí de Burgos. Va a ir también para Caritas Castrense, dado que este dato que somos el único ejército del mundo que tiene una Caritas Castrense. Va a ir también para Burgos Marca, que lo lleva un sacerdote, Juan Carlos de Besa, a través de misiones de Burgos y está en el Alto Bolivia, con 150 niños allí a los que dan, a los que alimentan, a los que proporcionan higiene, a los que proporcionan estudios. Uh-huh. Y también aquí en la Universidad de Burgos hay una ONG que se llama Hospital Mayor Rey, que vamos a echarles una pequeña aportación para que sigan adelante con su sala de que quieren hacer de para niños que uh-huh. están ahí en el hospital y que necesitan un laboratorio para tener un laboratorio para sus cosas ahí.
Pues es lo que te digo, Enrique, que sí, que tenéis el Belén de interior más grande del mundo allí en la Catedral de Burgos. Gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Pues mira, Rubén, estábamos antes hablando con Juan Baño con el tema de los policías desplazados, Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña y me pasa, Mónica, una nota, el Ministerio del Interior retirará de forma progresiva desde hoy y hasta el próximo sábado a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña.
Pues bueno. Van
a poder cenar como Dios manda en su casa y con sus familias. Bueno, hace un año el mundo de la música pop perdía uno de los mitos. 25 de diciembre de 2016 moría George Michael. Y es una magnífica manera de homenajear a este gran intérprete y compositor, a George Michael, a través de su música. Ahora, si fuéramos muy mayores, que no lo somos, no, Rubén Corral, que no, no lo somos, nada, diríamos, ¿ya ha pasado un año?
Sí.
Pues ha pasado un año, sí, ya ha pasado un año. Bueno, pues un año después de su muerte, la web oficial del cantante británico, que aún permanece operativa, fíjate, ha publicado un comunicado en el que recuerda al cantante británico, Rubén Corral.
Es un texto muy emotivo, Paloma. Mira, te lo voy a leer. Dice, este año ha habido una serie de retos nuevos y difíciles para aquellos de nosotros cercanos y leales a George, y no menos importantes de lo que nos ha supuesto este mes al escuchar Last Christmas o December Song, sonando en tiendas, en coches, en radios, tal y como se ha hecho durante décadas, sabiendo que ya no está aquí con nosotros. Esta Navidad será difícil sin él, pero sabemos que no estamos solos en nuestro duelo en el aniversario de su pérdida.
Bueno, anda, que no hemos escuchado esta canción la pasada noche, madre mía. Bueno, en este año que ha transcurrido desde la muerte del cantante hay algunas cuestiones que no se han cerrado del todo. La primera son las causas de la muerte, de su muerte.
Pues sí, la de verdad es que las causas de su muerte hubo que esperar 3 meses a que se hicieran públicas. Lo tuvo que hacer un juez porque, claro, al principio la muerte era un poquito sospechosa y se decía que podía estar relacionado con las drogas. Nada de eso. Un forense dictaminó que George Michael sufrió una cardiomiopatía dilatada con miocarditis.
Y el segundo tema complicado fue su herencia, una fortuna calculada en 120 millones de euros.
Tenía un patrimonio muy interesante, George Michael. Estamos hablando de propiedades inmobiliarias por todo el mundo. Tenía, por ejemplo, 2 casas en Londres, una en Nueva York, otra en Australia. Y además también tenía una importante colección de arte. En su testamento, el cantante dejó su dinero a sus hermanas y a sus sobrinos y además a varias organizaciones de caridad, pero la última pareja de George Michael emprendió una lucha legal de la que con el paso de los meses pues no hemos sabido nada. A lo mejor han llegado a un acuerdo.
Hay esos exnovios.
A lo mejor han llegado a un acuerdo, sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, el mejor legado del cantante, como os decíamos al comienzo, es su música.
George Michael saltó a la fama como miembro de Wham, una formación que se mantuvo entre 1982 y 1986. Ahí compartía protagonismo con Andrew Ridley, del que nadie sabe nada. Desapareció, lo único que se ha escuchado por ahí es que le gustaba mucho el surf y se fue a vivir a California. Así que como los pues eso, los royalties que se decía antes de estas canciones le dejaron un buen dinero, pues ¿qué hizo? Pues irse a vivir y a vivir del cuento. Pero volvamos a Juan, porque su éxito fue imparable, sobre todo entre las adolescentes, y en aquellos primeros años 80 eran una referencia. Fue tal el éxito que George Michael pronto se separó y emprendió carrera en solitario. Llegó Faith, llegaron los escándalos con las drogas, los escándalos por las cosas que hacía en los baños públicos que
sí,
no debía hacer.
Qué manía tenía.
Pero sobre todo queda la música y quedan duetos como el que hizo con Elton John o este Somebody to Love, cuando se especulaba que podía ser el sustituto de Freddie Mercury en Queen.
Porque era el homenaje a Freddie Mercury en ese impresionante e irrepetible concierto en el Wembley Arena, que allí fue lo primero que hizo esta casa, en la parte musical, la cadena 100, transmitir ese concierto. Nuestro pequeño homenaje a George Michael. Gracias, Rubén.
Un año ya, ¿eh?
Un año ya. Por cierto, en las redes sociales los oyentes recordáis a George Michael.
Y nos dicen, una lástima que se haya ido tan rápido, nos dejó canciones entrañables para toda una generación que tuvo la suerte de crecer escuchando sus éxitos. Ojalá sea inspiración para nuevas generaciones de talentos, aunque ya no esté con nosotros. Cada día se le extraña más, sus canciones siempre estarán en mi corazón. Fue un icono y para mí uno de los cantantes más importantes de los 80 y 90. Y por último, uno más, lo vi en concierto por primera vez en Barcelona en 1989. Y guardo muy buen recuerdo de aquel concierto. Nunca habrá nadie como él.
Hay esos rumores, hay esos rumores. Bueno, despedimos el año con un posible romance. Pablo López y Malú. Y me dice Rosa, ¿Son algo más que amigos? A ver, esto es de Leno y Francis. Pues sí. ¿Son algo más que amigos?
Pues sí, habrá que pasarles esta noticia a ver qué se les ocurre a ellos, porque los rumores están en las redes sociales. Los dos cantantes han roto con sus respectivas parejas. La buena sintonía que muestran en sus apariciones televisivas podría ser síntoma de que detrás de lo que parece ser una buena amistad hay algo más. Y bueno, pues los fans están ahí especulando con una posible relación de estos dos artistas. A ver qué pasa.
Bueno, recuerda que puedes escribirnos en @expositocope o en La Tarde Cope si lo haces en Facebook, o si quieres el WhatsApp, también tenemos 607-150602. El gobierno sella con los agentes sociales la subida del salario mínimo hasta 736 euros en 2018. Enseguida te lo contamos.
Tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más.
La Tarde Expósito. Cope. Estar informado.